Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz. Con las reglas del oficio, comenzamos.
Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este sábado. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo de la Ciudad de México, tiempo del Centro de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Esta mañana, hoy vamos a arrancar platicando con asuntos internacionales. Es prácticamente parte de la agenda que se está desarrollando dentro de las redacciones en este momento. Bueno, en realidad desde hace algunos días se ha comenzado a platicar mucho del pleito que mantiene el gobierno de México con el gobierno de Perú. Hasta hace unos minutos estaba hablando de que pues prácticamente las relaciones diplomáticas entre Perú y México estaban rotas. El gobierno de México, a través de la Cancillería, lamentó este sábado la decisión de Perú de reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países, pues quedaron solamente con un encargado de negocios y retiran de manera definitiva a su embajador, Manuel Gerardo Talavera, quien fue llamado a consultas desde el 15 de diciembre del 2022. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, agregó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre ambos pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana allá en Perú. El viernes por la noche, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que decidió retirar al embajador Talavera Espinar en respuesta a las declaraciones del presidente de México, a quien acusa de injerencia en asuntos internos del país andino y de haber decidido apoyar el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo. Esta es información en desarrollo y en construcción que continuará generando pues muchísimas notas, muchísima tinta en todas las redacciones de este país y también allá en Perú está generando muchísimo ruido, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado pues unos fuertes cuestionamientos al gobierno de la señora Boluarte. Y bueno, otro de los asuntos de los que les vamos a platicar hoy tiene que ver también con algo que sucedió allá en Nueva York. Usted seguramente le dio seguimiento a todo el juicio de Genaro García Luna, este personaje que pues estuvo durante muchos años dominando parte de la política y la seguridad de nuestro país. Este personaje, Genaro García Luna, que pues de pronto llegó otra vez a generar muchísimo ruido alrededor del Partido Acción Nacional. Eso es lo que se ha estado abordando en los últimos días, al menos localmente, la respuesta del PAN ante los señalamientos de que Genaro García Luna era parte de este grupo político. Así ha estado la discusión y hoy para platicar más acerca de esto, invitamos a dos periodistas que estuvieron allá en la corte de Brooklyn, pues prácticamente cubriendo el día a día del juicio de Genaro García Luna. Allá en Brooklyn, pues se estuvo generando muchísima de la información que estuvimos replicando acá en los medios todos los días. Y precisamente para platicar de todo este asunto está en la cabina Marcos Silva. Usted tal vez lo recuerde, como dicen en algunas caricaturas, por pues toda la cobertura que ha estado dando desde hace semanas al asunto de Genaro García Luna, pero también por los reportajes que ha presentado desde hace años. Él forma parte del equipo de trabajo de Ciro Gómez Leyva, trabaja para Radio Fórmula, y también vemos sus piezas en imagen televisión, y pues siempre nos sorprende con su trabajo de campo. Un reportero que pues siempre lo vemos en los mejores eventos. Marco, hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por la invitación.
No, gracias.
Oye, qué bonitas instalaciones.
Está bonita, ¿verdad? Sí, y ahora se ven un poco apagadas porque no hay tanta gente, pero en un día normal, ya sabes, esto es un hervidero, sí, como cualquier redacción. Y también Marco está en la línea Nadia Sanders, que imagino que por ahí estuvieron compartiendo algún almuerzo allá en Nueva York en algún momento, ¿no?
Algún almuerzo.
Hola, Nadia, buenos días.
Hola, Hiroshi, un gusto, y un gusto escuchar a mi estimado Marco.
Querida, sí. Nadia, ¿cómo estás? Buenos días.
Qué gustazo, Nadia. Nadia ahora está trabajando en La Lista News como editora, pero pues también ya con un largo camino recorrido en muchísimas publicaciones en este país, haciendo también trabajo de investigación desde hace años, y pues también una colega que respetamos muchísimo por su trabajo y que pues en las últimas semanas también nos ha estado informando de todo lo que sucedía allá en esta corte de Brooklyn. Y una de las ideas de platicar de esto, deben saber, surgió muy del lado de Marco, ¿no? Porque él estaba platicando con una de las productoras de acá, de la redacción,
sí.
Con Imina, y nosotros pues lo que hacemos también acá en Periodismo de Emergencia, pues es platicar de colega a colega de prácticamente de esos asuntos que se nos quedan en la libreta y que de pronto no los podemos publicar, se nos queda como una anécdota que dices, híjole, hubiera tenido un poquito más de contexto o tiempo y hubiera escrito o hubiera trabajado este texto porque valía la pena que se supiera de este asunto. Y eso es lo que nos gustaría platicar contigo, Marco, contigo, Nadia. ¿Qué es lo que de pronto se quedó en tu libreta, Marco? ¿Qué es lo que dejaste por ahí que te gustaría a lo mejor después, pues como hacen muchos colegas, sacar como libro o a lo mejor como piezas, piezas de seguimiento a este trabajo que hiciste allá en Brooklyn?
Mira, yo creo que Nadia nos puede decir muy bien esto porque ella es multiplataforma. Pero en realidad creo que no hubo ningún espacio en radio, televisión, en web o suficientes páginas como para poder volcar todo lo que se estaba dando en el momento en el que se estaba dando. Hay muchísima información todavía, información que merece ser analizada. Hay muchos otros momentos y muchas otras personas involucradas, Giro. Entonces, la verdad es que, y creo que lo platicamos varias veces entre los colegas que estábamos ahí, si esto se pudiera transformar en carpetas de investigación, uf, qué chamba tiene la fiscalía,
Tener que transcribir de inicio,
sí,
pero
las
ver
menciones
los detalles
y los momentos, y es decir, la cantidad de información que hay que puede derivar en otros momentos y otros personajes, creo que es bastante importante. Se cerró un juicio, sí, pero estoy seguro que en este modelo tan exitoso que comprobó el Departamento de Justicia que todavía le funciona, que es el de los testigos y el de los testimonios como evidencia, pues seguramente veremos segundo y tercer capítulo, ¿no?
Segundo y tercer capítulo. Nadia, ¿tú cuál es el seguimiento que estás preparando para estas multiplataformas en las que colaboras?
No les voy a decir.
Oh.
No, no hay nada que...
Bien, te vamos a robar la nota.
No, querido Hiroshi, exacto, es una bobada lo que acabo de decir. No, en realidad, nada que no hayamos visto, de verdad, Marco no exagera al decir que hay muchas historias que contar, de verdad. Cada dato, cada referencia que dieron distintos testigos, te lleva a una administración, a un estado, incluso a un congreso,
correcto,
¿no? A una legislatura que dices, caray, ¿cómo llegó esta persona a ser ratificado como fiscal con sus antecedentes, ¿no? Y aún con este modelo de que supuestamente ya las fiscalías son autónomas, una de las cosas que más me sacudió, dije, pues si esta persona fue ratificada por el congreso de Nayarit, ¿no? Edgar Vecchia, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿qué estamos haciendo socialmente como sociedad civil? y la complicidad con distintos niveles de gobierno de distintos partidos, nadie se salva, ¿no? El PAN se está queriendo purificar de su relación con Genaro García Luna absurdamente e inútilmente, pero creo que no, ningún partido en administración o nivel de gobierno queda exento del nivel de penetración del narco, ¿no? Y algo que me sorprendió mucho es la cantidad de dinero que se maneja, o sea, las ganancias que genera son absurdamente altas, son altísimas. Yo creo que ni Amazon factura así.
Sí.
De verdad no llevo el la fuente de negocios y de empresas, pero creo que no hay una empresa que genere tanto si estas personas facturaran. Evidentemente no facturan, lavan dinero.
Sería una gran empresa, como dices, como Amazon en este momento, como Google. Pero este asunto, imagino, Marco, que como dice Nadia, te genera un montón de líneas de trabajo, ¿no? Un montón de líneas de investigación. ¿Tú desprendiste algo de todo eso que tengas pendiente también? Sin la intención también de robarte la nota, ¿no? Porque, por ejemplo, con el juicio del Chapo, yo lo recuerdo, y dicen de documentos, la documentación que salió de ese juicio es inmensa. Son muchos dólares, muchos miles de dólares para tener toda esa información. Pero a partir de ello nosotros comenzamos a trabajar con ciertas líneas de trabajo, con ciertos personajes. A mí, por ejemplo, con lo del Chapo me llamó mucho la atención comenzar a trabajar con lo de Tirso Martínez, que sigue siendo mencionado a lo largo del tiempo y me genera muchísimas dudas alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Con los equipos que tuvo y que nadie pudo castigarlo después de que tuvo que venderlos por petición de la Federación Mexicana y que ellos se hacen como que no pasó nada. Eso es como una de las líneas de investigación que me llama mucho la atención de muchas del Chapo. Pero pareciera que del Chapo salió también esta línea de investigación del Grande y de Genaro García Luna y se fue ramificando hasta tener todo esto del juicio, que eran, decían, millones de documentos, ¿no? Que no vimos muchos. ¿Tú agarraste algo, alguna línea que traes y ya como inquietud de seguir trabajando?
En términos generales me interesa mucho en este momento por lo que se viene en el calendario político, las menciones sobre Coahuila. El hecho de que haya estado testificando el ex tesorero de un gobernador del estado en donde básicamente disparó para todas partes y compró todo lo que pudo comprar. Eso es algo que a mí me interesa mucho ponerlo ahora en el riel de la elección en el estado. Es decir, al final una de las reglas es sigue el dinero, ¿no? Entonces creo que ahí hay saques importantes para empezar a seguir el dinero que deberá forzosamente, Hiroshi, llegar al tema de la elección, porque al final lo que se trata es de conservar, ¿no? De conseguir o prolongar el poder político.
Está precisamente allá en Coahuila Arturo Rodríguez, el coahuilense. Arturo, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi. Nadia, qué gusto. Oye, pues muy interesado en este asunto de García Luna y naturalmente las conexiones, esta que comenta sobre Coahuila, pues fue particularmente llamativa por la derivación, ¿no? A un ámbito local. No sé si hay otros como ese.
Es decir, bueno, claro, sí, hubo mención también Nayarit, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claramente, como lo decías ahorita, el tema del exfiscal. Entonces, creo que hubo, dentro de las múltiples menciones, hubo algunos acentos.
La Ciudad de México, Regino, la Ciudad de México, otra vez, ¿no?
Claro, sin duda.
El aeropuerto,
sí, absolutamente, sí. Es decir,
los gobiernos de
hubo
López
subrayados, Obrador, ¿no? Uh-huh. Hubo subrayados, por supuesto, dentro de los nombres que estuvieron como saliendo varias veces. Y que seguramente, ¿no?, será un personaje a observar, pues es el de justamente el del ex subsecretario de Seguridad Pública en la ciudad, ¿no?
Sí, Gabriel Regino, que salió prácticamente a hacer como una especie de campaña de relaciones públicas en los medios, a decir otra vez, ¿no? Pues no sé por qué me mencionan, pero vamos casi a demandar a los abogados, ¿no?, de Genaro García Luna por estarnos metiendo dentro de este caso.
Las menciones fueron clarísimas, Giro.
Sí.
Muy, muy, muy claras.
Sí.
Fueron incontrovertibles. Ahí no hubo como una rebatinga o no fue como un asunto de ataque de preguntas, ¿no? Uh-huh, para poder rodear y sacar una verdad. En realidad, a mí me parece, no sé tú qué opinas, Nadia, pero me parece que salió natural, normal, fluido, como parte de una narrativa que simplemente se estaba soltando, ¿no?
Eso es lo que pasaba mucho, ¿no, Nadia? De pronto estaban teniendo hechos, tenían declaraciones allá en Brooklyn. Ustedes escribían, hacían su trabajo, hacían sus crónicas, las mandaban. Y acá en México le daban una interpretación como quería cada quien, unas interpretaciones loquísimas, ¿no, Nadia?
Sí, eso pasó bastante. Incluso los compañeros que son más tuiteros, sí, hasta sus tweets los sacaban de contexto, ¿no? Uh-huh. Inventaban una historia. Bueno, sí pasaba que todavía está, todavía se manejaba en México que Cártel de Sinaloa es igual a solo el Chapo, ¿no? Cuando que aquí justamente lo que se explica es los liderazgos que había, las cabezas que había del Cártel de Sinaloa y cómo entran en guerra, ¿no? Los dos grandes bloques de los Beltrán le iba contra el Mayo y el Chapo. Y se tergiversó, creo que mucha de la información, y entre ellas lo que manejó lo que decían el contrainterrogatorio César de Castro, el abogado de que encabezaba el equipo de la defensa, que cabe mencionar que es un abogado de oficio. Uh-huh. Él es un abogado de oficio, no es un abogado de García Luna. O sea, él es contratado por la corte le paga, hay una lista de abogados que van a elegir casos, o más bien que van a que les sean asignados casos, y a él le asignaron este caso de García Luna porque hablaba español, pero en realidad él no sabía ni quién era García Luna, o sea, prácticamente, y las preguntas que ellos hacen, Marco no me dejará mentir, las preguntas que ellos hacen son con base en las... la fiscalía va a llamar a un testigo y una pelea constante en todo el juicio era que la defensa decía, bueno, es que yo quiero saber quién es el siguiente testigo. Y ellos tenían una lista general, como con todos los testigos, pero lo que quería hacer la defensa es, bueno, ¿quién viene el lunes? ¿Quién viene el martes? Para que yo me prepare para el contrainterrogatorio de esa persona que va a testificar contra el acusado. Y ¿cómo se preparan? Pues con las declaraciones a las que ellos han hecho, como son testigos colaborativos del gobierno de Estados Unidos, han hecho un montón de declaraciones en varias reuniones con autoridades de Estados Unidos. Entonces la defensa lo que tiene que hacer es estudiar todo lo que han declarado a lo largo de 10, 8 o los años que lleven colaborando, y a partir de ahí elegir las preguntas que les quieran formular en el contrainterrogatorio, de alguna manera para... pues para hacer ver que están mintiendo de alguna manera o que están diciendo algo que le conviene más a la fiscalía, y de alguna manera que ante el jurado digan, mira, esta persona está diciendo algo a modo, ¿no? Porque va a obtener beneficios. Entonces, todo lo que preguntaba César de Castro era con base en esas notas.
Sí.
O sea, no se lo sacó de la manga ni nada por el estilo. Es con base en las declaraciones que ellos han hecho a las autoridades durante varios años.
Eso llama la atención porque de pronto podríamos pensar que el Chapo o que Genaro García Luna podrían tener todos los millones para contratar estos abogados que vemos en las series, ¿no? Que llegan 10 abogados, muy bien vestidos, con su portafolio, con sus guaruras, llegan y se avientan una super pelea, ¿no? En el estrado y salen ganando, y parece que triunfa el mal, como en esas series estadounidenses todo el tiempo. Y aquí pareciera que fue medio improvisado, ¿no? Porque de pronto, como dices, respondía mal, y todo indicaba que iban a perder el juicio, ¿no? Al final, aunque había algunas dudas acá en México al respecto, ¿no?
Sí, y en realidad el equipo de abogados de García Luna pues prácticamente se completó muy cercano al arranque del juicio. Es decir, el segundo abogado que encabezaba principalmente los contrainterrogatorios, un hombre que se ve que es experto en ese tema, ¿no? Pues él llegó con poco tiempo de anticipación también, y también a sugerencia del tribunal, de la corte, porque al final es la corte quien les paga, ¿no? Entonces esta idea de que había una intención y entonces dirigían las preguntas como para alborotar el gallinero o incendiarlo, pues la verdad es que lo que dice Nadia es muy correcto. Él tiene referencias que le hicieron llegar al cuarto para la hora y a partir de eso, efectivamente sí, trata de incendiar el tribunal, pero no con ocurrencias, sino con la información que tuvo a mano.
Se hablaba muchísimo también de este asunto de la documentación que se tenía. ¿Te acuerdas cuando antes de que comenzara el juicio estaba detenido Genaro García Luna, que decían, ya tenemos, no sé, 20 millones de documentos aquí guardados para el juicio? Y muchos de los cuestionamientos acá en México era, no presentaron ni uno solo de los documentos de los que hablaban, ¿no? De los millones de documentos. Pues eso tampoco puede pasar en un juicio así, que lo quieren hacer rápido, ¿no? Pues, está de sustento, pero no, no es como que el caso central, ¿o sí?
Pues es que eso, según yo, no sé tú qué opines, ustedes qué opinen, pero según yo, esa es justo una de las historias por contar, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay quien sostiene que sí existe esa evidencia, uh-huh, y que no se utilizó, uh-huh, que fue suficiente con los testimonios. La fiscalía nos dijo durante tres años, ¿no? Que había tenido, que tenía grabaciones, que tuvo acceso a un montón de dispositivos electrónicos, uh-huh, de Genaro García Luna. Y en realidad lo que vimos en esa sala de la corte, pues fueron fotografías que no implican, o al menos no implican para mí, este nivel de minería de datos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De rascarle, uh-huh, uh-huh, a los teléfonos y computadoras, uh-huh, y de repente enseñar la fotografía de una fiesta temática por sus 50 años, donde el tema es James Bond, híjole. No sé exactamente como qué peso tenga o qué pretendía la fiscalía, pero todo eso que era como la probanza que decían es mucha y es sólida, pues no sé, insisto, una historia por contarse todavía, ¿existe o no? Y si no, y si existe, ¿a quién la están, para quién o para qué la están guardando?
Estábamos esperando como el gran la gran foto, el gran video, sí, ¿no? La gran cuenta bancaria.
Sí, ándale,
no
sí.
Pasó, ¿verdad? No pasó, pero imagino que también es parte de lo que se guarda Estados Unidos, ¿no? Bajo la manga, en caso de que suceda algo o alguien grite más fuerte por acá.
Yo es lo que sostengo, ¿no? Y creo que lo llegamos a platicar allá, ¿no, Nadia? Es decir, el tema de es una fórmula que está funcionando. Mira, uh-huh, nada más qué clase de pez pescaron. Uh-huh. Y todo en este sistema en donde básicamente estás prorrogando, porque tienes testigos colaboradores, ¿no? Cooperantes, porque agarras a alguien más y entonces seguramente le vas a hacer una propuesta para que se meta a ese corral, el de los cooperantes, y entonces tendrás más información para ir un tercero, al que le vas a aplicar el mismo método, para ir un cuarto, para ir un quinto, y así, así, así.
Y así se siguen.
Sí.
Estamos platicando con Marco Silva y con Nadia Sanders y con Arturo Rodríguez sobre Genaro García Luna y algunos de los asuntos que tuvieron que enfrentar durante la cobertura allá en Brooklyn. Estamos en Periodismo de Emergencia, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias.
Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
Gracias por continuar en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Estamos platicando con Marco Silva, con Nadia Sanders y con Arturo Rodríguez sobre el trabajo que realizaron allá en Brooklyn. El trabajo que, pues, prácticamente nos estuvo generando muchísima, muchísima información acá en México, muchísimas reacciones, reacciones que todavía hoy estamos viviendo. Uno de los temas que hemos estado platicando, Marco, Nadia, Arturo, pues tiene que ver también con el Partido Acción Nacional. Ellos, al igual que el señor Regino, ¿no? Dicen que pues no tienen nada que ver y que ellos no saben nada. El expresidente Felipe Calderón, pues también por ahí ya se desmarcó. El PAN se está desmarcando tardíamente, pero pues es parte de lo que salió y seguirá saliendo en los próximos días, ¿no? ¿Qué piensas, Nadia? ¿Qué piensas, Marco?
perdón, estaba quitando el mute. En los próximos días, sí, creo que hay más, como decía.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sí, es muy bien al inicio, Hiroshi, que muchas cosas sí se quedaron en la libreta, como para croniquear, como para contar esas historias, y que no quede, o sea, que no quede como suelto, porque a veces por reportar básicamente lo más relevante del día, dejábamos como muchas cosas que contar, incluso como, a mí me llamó mucho la atención, como rasgos de la personalidad que se hablaba de los narcos, ¿no?
Uh-huh,
o sea, cierto. Que por ejemplo esta moral de uno es muy devoto o no, Beltrán Leiva no dice groserías,
sí,
o sea,
sí.
¿No? Es alguien capaz de asesinar a dos mujeres con una AK-47 porque hablaban mal de su esposa, pero es alguien que no dice groserías, ¿no?
¿Quién fue ese?
¿Mandé?
¿Quién fue ese?
Arturo Beltrán Leiva, ya, ahora sí que ya, abatido en, por la Marina, pero ese tipo de rasgos de los narcos, ¿no? O que decían con una seguridad, ¿no? Decían, no, él no era tan adicto, el que es bien adicto es fulano, ¿no? Y así, ya sabes,
dando gracias a Dios por ciertas cosas, ¿no, Nadia? Gracias a Dios me redujeron la sentencia, ¿no? Oye, maté a 100 personas, pero me querían dar más de 10 años, ¿te acuerdas de Israel Ávila? Así como indignado porque le querían dar 10 años, más de 10 años, uh-huh. cuando había ahí mismo, ¿no? Uh-huh. Una vez más aceptado que había matado a más de 100 personas.
Esos detalles son riquísimos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, como dices, Marco, y algo justo muy relevante que también me quedó clarísimo es que el tema de la información, ¿no? La información que ellos tengan es valiosísima para el gobierno y es como que su única arma o su única herramienta para intentar lograr penas más bajas, ¿no? De las que porque muchos de los delitos por los que estarían ahí sería de por vida.
Así es.
¿No? Pero el valor de la información, pues como decías, uh-huh. Israel Ávila es uno, pero el grande pues es libre, ¿no? O sea, uh-huh. me parece que de los más violentos y peligrosos, el grande es una persona libre, el rey Zambada es una persona libre.
Uh-huh. ¿Sí? Se hablaba de la Barbie, ¿no? Que lo habían sacado, ¿no? Y que luego lo volvieron a meter y que estaban esperando que pues también estuviera en el juicio, ¿no? Era uno de los supuestamente personajes estrella o declaraciones. Sí.
Pero este tema de que estén libres, Giro, o sea, de verdad uh-huh. es que, o sea, imagínate tú, ¿no? Al rey Zambada llegando al segundo día de interrogatorio y contrainterrogatorio en un saco a cuadros de color azul claro, uh-huh. la camisa blanca. O sea, en realidad está bajo una figura que se llama libertad supervisada, en donde cada que lo llamen, pues uh-huh. va a tener que ir, no importa para qué. Pero al final están libres, ¿sabes?
Sí, eso también imagino que genera cierto temor. Nosotros que estamos acá en México, de pronto dices, imagínate que empiezo a escribir algunas crónicas alrededor del grande, ¿no? Hasta lo busco saliendo para entrevista y pon tú que te la da. Pues, ¿a qué te arriesgas también regresando acá a México después de sacar algunos testimonios o una entrevista con este personaje que supuestamente está traicionando a su grupo delictivo al que pertenecía, ¿no?
Pues sí, los resabios existen todavía, uh-huh. por eso es que se quieren llevar a sus familias a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Para salirse de esa zona de riesgo altísima por estar cooperando con el gobierno de Estados Unidos.
Testigos cooperantes. Y al final, Marco o Nadia, pareciera que aquí en México también algunos medios comenzaron a comprar el argumento de la defensa de Genaro García Luna, el asunto de que no teníamos que creerle a estos personajes porque son unos muy malos personajes, ¿no?, dentro de esta historia. Pero hay candados, ¿no, Marco, Nadia? Hay candados para que ellos pues tengan que decir estas verdades, y también tienen sustento ellos al final, que es el sustento que los tiene en la calle.
Bueno, es que se mezclaban cosas, por ejemplo, o sea, muchos de los testigos, bueno, primero están testificando bajo juramento, ¿no? Entonces, perjurio sí es un delito que se persigue también con cárcel aquí, y ellos están, por eso es que su testimonio es tomado como evidencia. El jurado tiene elementos para darle credibilidad o no a una parte o a otra parte o a toda la declaración, o descartar toda la declaración. Se llegó a descartar parte del testimonio de Tirso Martínez. Uh-huh. El juez ordenó dejarla fuera porque no era contundente, era de oídas, parecía un rumor, era una pérdida de tiempo, básicamente. Así le dijo a la fiscalía, no me vengan con estas cosas y vámonos rapidito y al grano. Pero sí hubo hechos en los que varios testigos coincidieron, y se notaba, porque aunque lo contaban desde distintas perspectivas, sí coincidieron. El secuestro de García Luna, el aseguramiento histórico de 23 toneladas de cocaína en Manzanillo, Colima.
El tráfico desde el aeropuerto de la Ciudad de México, los trenes.
El tráfico, ¿no?, del Rey. Uh-huh. Y lo de Champs-Élysées, nada más creo que dos testigos coincidieron, ¿no? El agente de la DEA y el Rey Zambada.
Correcto.
Y bueno, el control que ellos tenían en la Policía Federal y en la AFI. Uh-huh. O sea, los operativos eran ordenados por ellos. Eso sí, está muy grueso. Pero esos hechos, no sé, Marco, ¿qué te parecieron las distintas versiones?
Yo creo que en general, yo lo que creo, Nadia, Giro, es que básicamente, como si fuera un tendedero, un poste fue el grande y el otro poste fue el Rey. Uh-huh. Y en medio... Sí. Muchas opiniones, tanto de testigos como de agentes en activo o ya retirados, para completar, ¿no? Y fueron colgando, llenando huecos, y pues al final creo que el trabajo fue muy efectivo si hablamos de construir una narrativa. Fue una gran historia, con muy pocos huecos, con muchas confirmaciones, y entonces si se contaba de un solo jalón, como lo hizo la fiscal, ¿no?, encargada, o la fiscal que encabezaba al equipo de abogados del Departamento de Justicia, ya en los argumentos de cierre, pues era una gran historia. Y tenía muchas coincidencias, y había cruces, ¿no?, y había hasta fotografías que igual no eran muy relevantes para el caso de la acusación, pero confirmaban efectivamente que había habido un decomiso en tal lugar, que había habido un sumergible con tanta cocaína, que esto, que el otro... Pues yo creo que funcionó bastante bien. Como narrativa fue impecable.
Y al final, pues ya no se necesitaron otras historias alrededor de esos millones de documentos, ¿no?
Así es.
Con una que convenciera al jurado, esa tenían. Arturo Rodríguez.
Oye, Marco, Nadia, y cuéntenme cómo fue, digamos, que como reporteros, cubrir un sistema jurídico judicial tan distinto con... Este esquema de testimonios de jurados ciudadanos y con todas las características que, bueno, pues quienes no hemos estado en una corte estadounidense solo vemos por las series o películas.
Muy cansado.
¿Qué retos te enfrentas como reportera, Nadia?
Bien, Nadia.
No, puro cotorreo. No, sí, vinimos con vitamina. No, bueno, muy muy intenso para todos, creo que hasta para el personal, para todos los que están en el juicio era intenso, pero, por ejemplo, yo aquí vi una... Pues yo aquí vi definitivamente un respeto a las instituciones,
cierto,
¿no? Al juez. Uh-huh. O sea, el juez sí inspira autoridad, es una autoridad. Los integrantes del jurado, que son ciudadanos, pero el juez se ponía de pie cuando entraba el jurado, ¿no? Porque pues ellos iban a calificar, a dar el veredicto, a evaluar los testimonios. Yo definitivamente un respeto a las instituciones tremendo, ¿no?, al respecto. Entonces, esa es una, y desde luego adentro de la corte, olvídate de andar haciendo algo fuera de la ley, porque ahí sí, ¿no? Que es tomar foto, intentar tomar video, meterle algo, no.
Platicar, Nadia, ¿no regañaban porque estábamos platicando de repente?
Nos regañaban.
Sí, muy serio el alguacil, ¿no?
Sí, nos regañaban hasta por platicar. Pero sí, 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 tremendo. ¿Tú cómo viste, mi querido Marco, los Marshalls ahí?
Yo coincido, Arturo, en lo que está diciendo Nadia. En realidad el juez es un administrador del juicio y quien da el veredicto es un grupo de ciudadanos. Que además esto le viene muy bien al gobierno, no soy yo, ¿no? Uh-huh. Quien te culpó. Uh-huh. Al final alguien decidió que eras culpable, ¿no? Pero la figura del juez es muy sólida, es casi, yo diría, un sacerdote del derecho, ¿no? Porque, y además también, ¿sabes qué? Algo que me gustó mucho, que fue tremendamente didáctico muchas veces. O sea, en la lógica de que estás frente a 18 ciudadanos que van a tomar una decisión, 12 principalmente, otros agregados ahí como reserva, como si fuera un equipo de fútbol, unos estaban en la banca, otros jugando, pero al final todos en la cancha. El juez muchas veces era tremendamente didáctico porque sabía que le hablaba a personas que básicamente yo creo que ni siquiera se habían metido al edificio de la corte en su vida, es más, no sé si sabían dónde estaba. Probablemente pasaban por ahí rumbo a sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Entonces esta parte también me parece muy importante. Yo no sé si estoy tan a favor de este sistema. Entiendo que desde el 2008, cuando hubo una reforma aquí en México, se pretende llegar a eso. Pero lo que sí me deja mucho, lo que me pareció un alivio muy efectivo, es que no es la técnica jurídica la que está hablando, ¿no? Ni son esas cosas complicadísimas que son básicamente para expertos que conocen de eso y que además te hablan en articulados y te hablan en figuras jurídicas y te hablan en supuestos y casi en latinismos y qué agobio. No, aquí un juez tremendamente didáctico, esa parte yo también la subrayo de manera personal, que le hizo entender al jurado cuál era su obligación, cuáles eran los límites de su obligación, qué cosas podían hacer y qué cosas no podían hacer.
Sí, no, si te preguntabas, Arturo, si era diferente a lo que pasa en el reclusorio norte con Lozoya, es muy diferente.
Claro, sí.
Porque, ¿sabes? En audiencias aquí en la Ciudad de México a las que yo he asistido, es una cosa bien chistosa cómo el juez reprende al Ministerio Público para que deje a un lado los papeles y privilegie la oralidad. Uh-huh. Y lo que vimos esta vez fue justo lo contrario. Estábamos esperando papeles, pero en realidad lo que el tribunal estaba privilegiando era la oralidad en los cauces, hasta aquí, de aquí a acá, órale, como bien dijo Nadia ahorita.
Y lo que pasa aquí de pronto en México es que pues te acercas, ¿no?, con un abogado y le dices, oiga, abogado, yo quiero saber más de lo que acaba de decir ahí adentro. ¿Habrá chance de que después le pueda echar una llamada y platicamos, nos tomamos un café y ya tienes la fuente? Allá imposible de pronto acercarte, ¿no?, a tratar de conseguir más información.
Sí, no. Los fiscales son una lápida, ¿no? Y la defensa, pues la verdad es que yo creo que a punta de preguntas, todas banqueteras, que es una práctica que tenemos mucho aquí, uh-huh, algunos, uh-huh, no uh-huh, todos, pues entonces fue tirando algunas perlas.
Eso se notaba que sí. Siempre querían chacalear terminando la sesión y ellos no.
No es
bueno,
suficiente.
Pero sí conseguiste platicar con la esposa de Genaro García Luna,
por ejemplo. Al final no quiso que la grabáramos. Le preocupa mucho su identidad, le preocupa mucho que sus hijos están pendientes y muy preocupados de su futuro. Yo creo, nunca me lo dijo, pero me parece muy sencillo concluir que le preocupa su futuro legal, a ella, ahora, a la esposa, ¿no?
Hablando de esto, Nadia, Marco, ¿cuál sería una forma de profundizar en esos temas? ¿Qué es lo que tienen planteado? Porque así como platicamos ahora de Coahuila, del aeropuerto, está el asunto de Guerrero que salió también a la luz y están por ahí los 43, ¿no? Alrededor de estos personajes que se mencionaron por un personaje que era supuestamente pues el testaferro o el hombre que llevaba las finanzas. Está el asunto de los medios de comunicación que también en algún momento mencionaron que los estaban maiceando desde el lado de Genaro García Luna y el narcotráfico. ¿Cómo jalar el hilo? ¿Ya acaba el juicio y se nos termina la información o cuál es una buena estrategia para comenzar a trabajar en esos asuntos?
Yo creo que las campañas, ¿no? Uh-huh. Empezar por quienes están financiando las campañas, y quienes están apuntalando las candidaturas, quienes son porque esa es la otra, ahí siempre hay como la cara presentable entre el narco y el resto de las autoridades, ¿no? Como Óscar Paredes, que bueno, ya asesinado, pero trabajaba en la PGR y él era el enlace entre el grupo de Zambada con gobierno federal. Y Edgar Beitia es un ejemplo claro de cómo él se fue metiendo en la política, como supuestamente era como empresario, y fue metiendo dinero a la campaña de Roberto Sandoval desde que era alcalde en Tepic, ¿no? Entonces, pues alcaldes siempre quieren brincar a otra cosa, a otro puesto, otro cargo, tal y tal. Entonces, Edgar Beitia creo que ejemplifica, es un caso perfecto de él financia, mete dinero a la campaña de Roberto Sandoval para la alcaldía, le dan de premio la dirección de tránsito, que puede ser considerada una cuota, ¿no?, menor, pero desde ahí se empieza a involucrar en los negocios y en los vínculos también con el narco. Después, cuando Roberto Sandoval postula renuncia al que era secretario de Seguridad Pública de Tepic, y que estamos hablando de la capital de un estado, y Beitia asume ese cargo, luego Roberto Sandoval se lanza por la gubernatura, ahí ya tienen el financiamiento los del Tran Leiva, y Beitia sube con él, escala con él y logra ser ratificado como fiscal del estado, ¿no?, por el Congreso. Entonces creo que el tema es campañas, financiamiento y quiénes son los personajes que parecen como presentables, ¿no? Uh-huh. Para eso. Y otra línea que yo le rastrearía también más es el tema de el gasto en seguridad pública, tanto en armamento, capacitación y controles de confianza, porque ahí en Nayarit, pues, por lo que, como lo planteó Beitia, yo casi diría que eran personas que trabajaban para el cártel y que les pusieron uniforme, porque hubo cero control de confianza en esa administración al querer formar al querer fortalecer el tema de la policía estatal allí, ¿no? Y estaban peleando recursos, pero decían, pero pues claro, o sea, imagínate, peleando recursos con la federación, pero pues, eran salvaguardas de los sí. Beltrán Leiva. Yo le daría por ahí.
Unas líneas de tiempo y cruzando la información, ¿no?, con los personajes. Tú, Marco, ¿cuál sería tu
yo
técnica?
Yo insisto en Coahuila, en el testimonio de Héctor Villarreal, el ex tesorero del gobernador Moreira, en donde pues básicamente también estaban claritos en el sistema de lavado de dinero que tenían. Millones de dólares también, 200 creo que si no me falla la memoria, en un primer corte. Y además dinero que tenía la intención también de ir a campañas políticas, de comprar medios locales y nacionales, de, ¿sabes?, asegurar, garantizar que más allá de los años de gobierno en donde a él en particular le tocó ser gobernador o tesorero, asegurar que más allá de ese periodo puedan seguir teniendo ciertos beneficios porque tienen personas colocadas por todas partes. Hubo una mención, ¿te acuerdas, Nadia?, de que cuando hablaban de la declaración patrimonial de Moreira, entonces Héctor Villarreal dijo que era el encargado de presentarla a nombre de su jefe. Pues no, nadie me pedía un documento más. ¿Cómo me iban a pedir un documento de más en la Secretaría de la Función Pública si lo había puesto el propio Moreira? Uh-huh. ¿De quién estábamos hablando? Bueno, pues ahí hay otro hilito, ¿no?
Arturo Rodríguez, todo apunta a la política.
A la política, sí, claro. Y claro, y yo escribía hoy en la columna del Heraldo que, pues sí, está el caso Coahuila, claro, pero salpica todo, va por México, ¿no? A PRI, PAN, PRD. No sé, pienso en los contratos que obtuvieron las empresas de García Luna. La Ciudad de México, pues lo reveló hace unas semanas Claudia Sheinbaum. En el caso del PAN, pues ya lo decían ustedes, es imposible que eluda. Me llamaba mucho la atención cómo Marco Cortés, el mismo día del veredicto, emite un comunicado diciendo que el modelo de buen gobierno panista es su carta de presentación, ¿no? Y así. Y creo que en el PRI pues no pueden sustraerse de justamente estos contratos durante la administración peñista, ¿no?
Nadia.
Pues, pero pues sí, también Morelos era el nicho de los Beltrán Leiva, o sea, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Marco Adame, o sea, era su base de operaciones. Entonces, yo iría por eso, yo iría por el tema de campañas, quienes van escalando desde ese nivel local, ¿sabes? Como que a veces dejamos fuera las alcaldías, los municipios, y por ahí empieza, yo creo que por ahí empiezan muchos políticos a hacer su carrera, evidentemente, pero también quienes los van financiando, impulsando, y que quien de repente llega e inyecta recursos para la campaña de alguien que va para gobernador, ¿no? Y ahora, pues, para el 2024, yo estaría muy atenta sobre todo a quienes son el primer círculo alrededor de los candidatos. No me atrevería a apuntar a ningún candidato, pero sí, yo...
Nadie.
No tengo elementos, básicamente, sí, por no. eso, ¿no? Porque no pudiese, no tengo evidencias, ahora sí. Entonces, pero sí me quedó claro que es el como que hay sí, tienen círculos y tienen portavoces y tienen enlaces con estas personas y con estos grupos que están decidiendo todo el tiempo.
¿Cuántas veces no escuchamos nadie ahí el hecho de que la afirmación, si operan es porque pueden operar, y si pueden operar es porque siempre tienen el respaldo de alguien dentro de la administración pública, dentro de las estructuras de gobierno, al nivel que sea? Entonces, si los vemos seguir trabajando bajo el nombre que quieran, la cara pública que quieran, el nuevo prófugo o el nuevo capo, ahí están, y seguramente tienen sus nuevas ayudas, sus nuevos cómplices, sus nuevos receptores de sobornos, sus nuevos políticos comprados o comprometidos. En realidad, el esquema no se ha roto.
Eso que dices que no se ha roto, lo dijo el presidente esta semana. Dijo que ya prácticamente eso no existía en el país.
Yo creo que va a llegar, ¿no? Va a llegar también. A ver, es un poco ficción si quieren, pero imaginen que agarren al señor Mencho, ¿no? ¿Qué tendrá él que decir respecto a las complicidades que obtuvo su cártel? O que sí, digamos, magnificó su cártel para poder tener la presencia que tiene, la capacidad que tiene, la amplitud en territorio que tiene. Pues estamos hablando casi de la versión 2 sobre una misma línea narrativa, ¿no? Es una historia conocida con personajes diferentes.
El cártel del sexenio, ¿no? Así como ha habido otros personajes favorecidos, ¿no? Dentro del lado de los negocios. Este también, como decía Nadia, es un negocio multimillonario que también tiene por ahí sus ramificaciones dentro del gobierno. Pues todo apunta a la política. Marco Silva, muchísimas gracias.
Al contrario, Gino,
Nadia Sanders, muchísimas gracias. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Pues nosotros quisiéramos seguir plática y plática de todos estos asuntos, pero pues el tiempo se nos acaba. Arturo Rodríguez, ¿quieres comentar algo para rematar? Arturo Rodríguez se nos pierde. Nadia, muchas gracias. No, ya se desconectaron. Ya prácticamente terminamos. Pues sigan a Marco Silva, ya saben, con todos sus reportes todos los días, tío, en Radio Fórmula, ahí con nuestro amigo Manuel Peregrino, con don Ciro Gómez Leiva, y también en Grupo Imagen, todas las noches con sus reportajes que siguen haciendo enojar al presidente de México, Marco.
Me honra mucho la invitación, gracias, Giro, de
muchas
verdad,
gracias, y pues nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta pronto.
Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.